Bien, vamos a continuar con el estudio en el libro de Hechos y vamos a leer el capítulo primero a partir de el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, vamos a continuar examinando este capítulo primero de los Hechos. Habíamos visto el miércoles pasado el último momento en que los 11 apóstoles que quedaban después de la muerte de Judas habían sido testigos de la desaparición del Señor Jesucristo de esta tierra y lo que se conoce como su ascensión desde el Monte de los Olivos. Y aquí se nos narra, se nos empieza narrando lo que ocurrió a la vuelta. Volvieron, estaban muy cerca de la ciudad de Jerusalén, como a un kilómetro, más o menos. Volvieron a la ciudad de Jerusalén desde este Monte de los Olivos, como dice aquí, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de sábado, día de reposo, que es el día, digamos, de reposo, el día que respetan los judíos como un día casi sagrado, en el que prácticamente no tienen ninguna actividad, en el que como mucho pueden recorrer como un kilómetro de distancia, en el que no trabajan ni ellos ni los animales, en el que ni siquiera hacen las comidas, sino que las preparan el día anterior, y un día que tenían marcado ya desde hacía mucho tiempo, miles de años en la escritura, como un día de reposo, de descanso, para, digamos, tomar conciencia de su realidad aquí en la tierra y, si cabe, pues tener un acercamiento pues a Dios que quizá otros días de la semana no tenían de esa manera. Dice que cuando volvieron a esta ciudad de Jerusalén, subieron al aposento alto. Y allí a continuación se nos menciona los 11 apóstoles que quedaban con sus nombres y con algunos de sus familiares. Cuando se encuentra en la escritura esta expresión, el aposento alto, hay que tener en cuenta en primer lugar los términos en que está presentado esto y está escrito. Vemos que dice, y entrados en la ciudad de Jerusalén, subieron, no dice a un aposento alto, sino al aposento alto, lo que quiere decir que iban a un lugar en el que estaban con frecuencia. Y esto se desprende, sobre todo después de la muerte del Señor Jesucristo, ya el día de la crucifixión recoge el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 20 y en el verso 19 de Juan lo siguiente: ¿cuál fue la actitud de estos 11 y de muchas más personas con ellos? Dice en el capítulo 20 de Juan y en el verso 19, cuando llegó la noche, literalmente es el atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, literalmente es el primero después del sábado, es decir, el día de la resurrección del Señor, el domingo, para nosotros por la mañana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Lo que yo quiero que nos fijemos es que había un lugar donde después de la muerte de Jesús se reunían. Y este lugar era un lugar donde ellos estaban, digamos, refugiados, y el miedo de los judíos era un miedo a que ellos corriesen la misma suerte que había corrido su maestro, y todavía no tenían la conciencia del Cristo resucitado que tendrían después. Y es probable que este aposento alto fuese ese mismo lugar a que hace referencia el apóstol Juan. Y entrados subieron al aposento alto, no a uno cualquiera, sino a uno determinado, al aposento alto. Ahora, cuando se lee esto generalmente en las iglesias de nuestros medios, siempre se piensa que este aposento alto es el aposento o el lugar donde el Señor Jesucristo celebró la última Pascua, que era la celebración que tenía el pueblo de Israel recordando su liberación después de más de 400 años en Egipto, en el que se hacían una serie de ceremonias y en el que sobre todo pues se celebraba la Pascua pues comiendo un cordero, y que esto está descrito en el Antiguo Testamento y está descrito también en el Nuevo Testamento. Se habla del aposento alto, generalmente, al menos lo que yo he oído a lo largo de tantísimos años, este es el aposento donde el Señor se reunió con sus discípulos. No existe ninguna base para afirmar esto, ni muchísimo menos. Y no es que esto tenga mayor importancia, pero sí la tiene en el sentido de que afirmamos cosas que no tienen ninguna base. Y las afirmamos sobre la base, dice, bueno, el aposento alto. Y luego después, pues, esta tipificación de aposento alto, pues la encontramos en otras partes de la Escritura, pero que el aposento alto del que se habla en los evangelios se describe con términos completamente diferentes de los que se describe este. Y si hoy se va pues a la tierra de Palestina y te van enseñando algunos lugares donde probablemente ocurrieron determinados acontecimientos históricos tan importantes, porque lo importante de lo que ocurrió en aquel aposento alto, que ahora vamos a ver en la versión del Evangelio de Marcos, no fue lo más importante el hecho de que un año más el Señor celebrase la Pascua, es decir, celebrase la libertad de su pueblo de la esclavitud que en los últimos digamos siglos habían sufrido allá en Egipto, que era importante porque esa liberación y esa libertad era una figura de la liberación y de la libertad, porque no solamente es importante la libertad. Una libertad sin liberación puede terminar siendo muy frustradora y muy alienante para las personas. Y eso tendríamos que pensarlo en esta congregación. O sea, yo escucho cómo oran los hermanos y les digo la verdad. Cuando oigo lo que algunos hermanos oran, pues no sé cómo expresarlo. Puede que esto les parezca un tanto exagerado, pero es como si por dentro me sangrase el corazón. Y eso lo digo en serio. Y escuchando a algún hermano que oró esta tarde, comparando con el contenido de una carta que he recibido en el día de hoy, un hermano muy conocido de esta congregación, no voy a decir cuál, hay un lenguaje y hay unos sentimientos comunes entre los que un hermano expresaba en la oración aquí y la esencia del contenido de esa carta, que es una carta personal de un amigo a otro amigo, nos une la fe que tenemos en el Señor, pero nos une más cosas. En un momento de la carta dice lo siguiente, dice, tenemos el mismo camino, y camino lo pone con mayúscula, la primera, tenemos el mismo camino y a donde vamos, más o menos, no es literal lo que digo, llegaremos juntos. No es un miembro de esta iglesia, pero es muy conocido de esta iglesia. Y cuando oigo algunas oraciones que nos invitan a ser generosos, a participar de aquello que tenemos en común, a colaborar en la obra de Dios, pues de verdad que por dentro me entra una tristeza muy seria, porque cada vez colaboramos menos. Y es triste, porque el futuro de una iglesia depende de Dios, pero también de nosotros. Y no podemos escudarnos en lo que a veces nos escudamos para liberarnos de nuestros propios sentimientos de culpa por nuestra falta de compromiso en la obra del Señor. Dice, bueno, pues la obra es del Señor, la iglesia es del Señor, pues si el Señor quiere esto seguirá, y si no sigue, pues será porque el Señor no quiere. No, porque la palabra de Dios dice que daremos cuenta a Dios. Y hablo de los creyentes, de los que decimos que somos cristianos, de los que un día dimos nuestro testimonio bautizándonos en el nombre de Jesucristo, de los que un día dijimos que nos identificábamos con Él, con su pensamiento, con sus sentimientos, con su vida, con sus hechos y con sus dichos. Todo eso es lo que dijimos en nuestro bautismo. Y luego después, pues las cosas pueden ser bastante diferentes. Y sobre todo cuando no tenemos excusa. A mí cuando nos reunimos muchas veces me viene a la mente, pero con una frecuencia muy grande, un ejemplo que el Señor puso en una parábola donde va llamando a distintas personas para una celebración que había preparado con todo cuidado. Y cómo la gente se va excusando, ¿no?, de no ir a la celebración. Como uno dice que tiene que hacer una cosa y no puede ir. El otro dice que tiene que hacer otra cosa y que tampoco puede ir. El otro dice que tampoco puede hacer otra cosa. Y hay algún texto que resume un poco esas actitudes diciendo que unos se fueron a sus labranzas. Cuando se escribió esto era sobre todo un mundo rural, y los otros a sus negocios. Entonces, desde muchísimos puntos de vista, pues nos escapamos de aquella responsabilidad que tendríamos que tener en cuenta. Y el Señor tiene paciencia con nosotros, y yo creo que tiene mucha paciencia con nosotros, pero bueno, hay advertencias muy, muy claras en la palabra de Dios sobre que cada uno de nosotros en su día, o sea, mientras que estamos aquí, esto no va a ocurrir de la manera que va a ocurrir cuando ya no estemos aquí. El hecho de que seamos creyentes y seamos salvos por la sangre de Cristo, no por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino por la generosidad de Dios, por el amor de Dios hacia nosotros, porque no escatimó a su propio Hijo, sino que, como dice Pablo en Romanos, lo entregó por todos nosotros. Dice, si Dios hizo esto, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Si nos dio a su propio Hijo, ¿qué es lo que Dios no nos va a dar? Ahora, el problema no es lo que Dios nos dio y lo que Dios nos da, sino el problema está en lo que nosotros damos a Dios, o mejor dicho, en lo que no le damos. Ahí es donde está el problema. Y cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, tiene algo tan serio como esto, hablando de la trascendencia metafísica de un ser, de lo que ocurre más allá de esta vida. Dice, todos, aunque seamos salvos, Y si lo somos para siempre, aunque luego vivamos la vida que nos dé por la gana vivir. Pero tenemos que tener claro una cosa, que un día vamos a estar ante la presencia de Dios y tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho mientras que estamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aunque salvos por toda la eternidad, tendremos que pasar todos por el tribunal de Cristo. De allí no vamos a tener argumentos para disculparnos de nada. Y dice la palabra de Dios que algunos edifican con oro, con plata, con piedras preciosas. Se habla del trabajo de los creyentes. Y otros con heno, con paja, con hojarasca, con madera. Y naturalmente que esto va a ser probado por el fuego. Y por lo tanto, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, vamos a experimentar, quizá muchos, una pérdida que no es una cosa baladí. Yo no sé lo que quiere decir esto, porque no estoy en el corazón de Dios para conocer en profundidad el pensamiento de Dios. Pero no va a ser una cosa baladí. Aunque seamos salvos, algunos vamos a experimentar algo no deseable. Cuando en nuestra vida ya no la podamos esconder, porque estemos ante el autor de la vida y aquel que tiene capacidad para juzgarnos. Bien, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer este mundo fue lo que el pueblo de Israel no hizo. El pueblo de Israel, como hemos visto, tenían que ser testigos de Dios aquí en el mundo y no lo fueron. El Señor Jesucristo vino para hacer lo que ese pueblo no hizo. Y luego, a sus discípulos, a sus hijos, a la iglesia, que somos los que creemos que murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación, nos ha pasado el testigo. Esto lo hemos visto aquí en Hechos. Y me seréis testigos, y ahí está donde nosotros tenemos que trabajar. Y con la referencia como empieza Hechos, las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Y no siempre que hay que trabajar en la obra de Dios, pues todo lo que hay que hacer resulta, digamos, fácil o resulta incluso gratificante. Hay cosas que hay que hacer que a lo mejor desearíamos no hacer, preferiríamos no hacer, pero si funcionamos con ese esquema, la Iglesia de Dios no funciona porque, como tantas veces ha dicho, las manos, la boca, los ojos, los pies, las piernas, etcétera, del Señor Jesucristo aquí en esta tierra es su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y eso somos nosotros. Y por lo tanto, lo que nosotros hagamos, digamos, reflejará la voluntad de Dios o no lo reflejará. Bueno, vuelven a este aposento alto, que se diferencia del aposento alto donde se había celebrado la última cena, y que lo importante de esa cena no es tanto el recordar la Pascua como el inicio de la nueva Pascua. Es decir, Cristo es nuestra Pascua, que fue entregado por nosotros para nuestra libertad, para nuestra liberación y para nuestra salvación. Y si comparamos esta frase del aposento alto con lo que nos dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, en este capítulo 14 de Marcos, y los versos 15 y 14, se dice lo siguiente, que es los últimos ya momentos de la vida del Señor Jesucristo en esta tierra. Le van a justiciar dentro de muy poco tiempo Hice el verso 12 para coger la idea. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, de la Pascua, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad de Jerusalén y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Para qué pasaría si en esta tarde, a los que estamos aquí, y ya sé que alguien dirá, hombre, los que estamos aquí, pues no hay nada que decirnos, porque somos los que estamos, habría que decírselo a los que no están. Bueno, ustedes saben que yo se lo digo a los que están aquí y a los que no están también, siempre que tengo oportunidad. Pero, ¿y si el Señor nos dijese en esta tarde dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Pues nuestra Pascua es Cristo. Y la celebración de esa Pascua supone la proclamación al mundo de que existe un camino de salvación. Y esa es nuestra responsabilidad, pero no solo en palabras. Fundamentalmente tenemos que hacerlo como Él lo dijo, en hechos y en palabras, que los hechos le den a esas palabras una credibilidad. ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? No sabemos quién era el dueño de la casa. No sabemos quién era el dueño de la casa. Pero hay una cosa importante. El dueño de la casa tenía preparado todo lo que Jesús necesitaba antes de que llegasen a preguntarle nada. El dueño de la casa sabía que llegaba la Pascua. El dueño de la casa sabía que Jesús iba a ir a su casa. Sabía que iba a ir a su casa y que había que hacer una preparación de muchas cosas. Pues lo tenía preparado. Dice, donde entrara ese hombre con ese cántaro, decid al señor de la casa. Y la palabra en el original es al dueño absoluto de la casa. Y ya sabemos que los seres humanos, desde el punto de vista psicológico, somos como una casa. La casa es nuestro cuerpo, que es un tabernáculo en el que vivimos durante un tiempo. Y en esta casa, que es nuestro cuerpo, es donde el Señor quiere celebrar su Pascua. Pero yo creo que de esto pasamos, ¿eh? Que de esto pasamos y que pasamos muchísimo, ¿eh? Porque es un poco yendo a cierta filosofía que yo no comparto, este cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Un cristiano no puede decir este cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Un cristiano no puede decir esta vida es mía, la vida que yo tengo, y hago con ella lo que me da por la gana. Un cristiano que esté integrado en una comunidad de cristianos y cristianas, como hoy se matiza para que las cristianas no se ofendan, no puede decir yo vivo mi vida como quiero, al margen de las necesidades de la comunidad en la que estoy integrado o integrada. Se puede hacer, pero no es lo que el Señor nos demanda. Porque el maestro dice, ¿dónde está el aposento? Y literalmente es la casa de huéspedes. La casa de huéspedes. Hay algunos dichos que se reflejan a veces en cuadros que se ven en la casa de algunos creyentes. Yo no lo recuerdo ahora de memoria, pero es como una especie de composición casi es una estrofa de un verso, pero en uno de, digamos, en una parte de ese texto dice que el Señor es el huésped de esa casa en la que son creyentes, que se hospeda en esa casa. ¿A eso que se dice en el cuadro es verdad o solo son palabras que se escribieron ahí en un cuadro más o menos elaborado, mejor o peor hecho? El oyente silencioso de nuestras conversaciones. No sé si pensamos que podemos pensar, decir y hacer cosas que se escapen a la percepción de Dios. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Respecto de la iglesia, dice el autor de Hebreos, cuya casa sois vosotros. El Señor, ¿dónde celebra su Pascua, la nueva Pascua? Pues como no la necesita una casa para celebrarla. Se dice que la casa somos nosotros. ¿Esa casa está preparada? Esto es lo que le tienen que preguntar. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él, les dice el Señor Jesucristo, y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Y tenemos la frase, el aposento alto. Un gran aposento alto ya dispuesto. Más literalmente, una sala alta. La palabra aposento aquí significa literalmente casa de huéspedes y es una palabra completamente distinta del término hebreo que se emplea para aposento alto en Hechos 1:13. No son el mismo aposento. Y no son el mismo aposento, yo creo que por razones obvias no lo fueron. Y por razones teológicas no podrían serlo. Porque ese aposento donde él comió la última Pascua judía puso punto final a un tipo de celebración. Y allí empezó una era nueva, de una Pascua nueva, que como nos dice el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pablo, esa nueva Pascua es Cristo. Pero este hombre ya lo tenía todo preparado. Y no era de los 12 apóstoles, ni tampoco se nos dice especialmente qué relación tenía con el Señor, pero está claro que tenía una relación vinculante y muy clarísima con el Señor y una predisposición extraordinaria. Os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. A nosotros, que dice la Biblia, los cristianos que somos la casa de Dios, ¿tenemos dispuesto este aposento alto? ¿Lo tenemos ya dispuesto? Una sala alta quiere decir en el piso superior de la casa, por la palabra que se emplea en griego, en el piso superior de la casa, y la que se nos muestra hoy, que nunca se nos asegura que fue donde el Señor se pudo reunir, pues es un sitio donde 30 personas ya ocuparían todo el espacio. Y en Hechos los encontramos reunidos en un lugar que había 120. Un espacio quizá más grande. Un gran aposento ya dispuesto. Pues literalmente es una sala alta, grande, alfombrada. Así está en el original, alfombrada o tapizada y preparada. Probablemente sí que tenemos salas altas, salas grandes, salas alfombradas, salas tapizadas y salas preparadas para nosotros, pero probablemente no para Dios. Y no para el Señor, para nosotros probablemente. Pero para el Señor ya es otra cosa. Si la iglesia es una sala alta, está en el piso superior, grande, alfombrada o tapizada y preparada, esto requiere que alguien tiene que hacer ese trabajo. Pues yo creo que ese es el aposento que el Señor demanda, donde Él quiere comer la Pascua con nosotros, que la Pascua es Él. Preparad para nosotros allí. Bien, en el mismo libro de los Hechos se vuelve a hablar de aposento alto en otras ocasiones y se emplea la misma palabra que en Hechos 1, en contextos muy diferentes. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Hechos y en el verso 37 se dice lo siguiente. 9, verso 37. Está hablando de una actividad excepcional que va a realizar en el nombre del Señor Jesucristo el apóstol Pedro. Se trata de la resurrección nada menos que de una persona. Dice el versículo 36 del capítulo 9 de Hechos. Había entonces en Jope, el lugar donde un puerto del mar Mediterráneo, donde un día Jonás embarcaría con rumbo a la península ibérica. Ya sabemos que ese viaje no se completaría. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada, la pusieron en una sala. La palabra es aposento alto del capítulo primero de Hechos. Y como Lida, otra población, estaba cerca de Jope, y allí estaba Pedro, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, al aposento alto, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, lo levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Aquí encontramos a una mujer creyente, joven parece ser, Tabita o Dorcas, que sí sabía que tenía que trabajar en la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y de la verdad, y esa casa somos nosotros, que tenía que trabajar y que trabajaba, y que los trabajos que hacía parece que tienen bastante relación con aquel aposento alto que ya tenía dispuesto esta persona a la que los discípulos en nombre de Jesús le dijeron: el Señor dice, ¿dónde está el aposento, el lugar donde he de comer la Pascua? Grande, espacioso, alfombrado, tapizado, ¿no?, y preparado con todo cuidado y con todo esmero. Hay otra vez otro aposento alto en otro lugar que se menciona, en Troas, en una parte de Asia, donde se reúne el apóstol Pablo con los discípulos que había allí, y es una casa que tiene 3 pisos. Y la reunión se hace en el último piso, porque en aquella época el último piso solía en muchas ocasiones dedicarse pues a reuniones y al lugar donde la gente tuviese más cavidad para poder estar. No había allí habitaciones ni otras dependencias, había un espacio, y ahí en ese tercer piso pues ocurre un hecho también de un chico que se cae de una ventana y que lo levantan muerto y que resucita también por una acción que no hay tiempo para comentar ahora del apóstol Pablo con aquella persona. Parece ser que la muerte de este chico era una muerte clínica y el apóstol Pablo hace lo que hay que hacer cuando hay una muerte clínica y la posibilidad de que ese corazón vuelva a funcionar. Y eso es lo que se nos describe, siguiendo el griego, de una manera bastante clara. Para que nos demos cuenta de esto, porque tiene su importancia, pues esto está en el capítulo 20 del libro de los Hechos, y se habla aquí de otro aposento alto, que es el mismo término del capítulo primero. Hechos 20. Y de que el primer día de la semana, reunidos los discípulos, verso 7, para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y además la palabra muerto en griego es cadáver. Fue levantado muerto. Y esto no excluye la muerte clínica. Cuando una persona está en muerte clínica, está muerta, y si la situación sigue así, pues el proceso de la muerte seguirá adelante. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. La respiración boca a boca, y esto que parece tan que es de la época actual, pues ya está descrito en el Antiguo Testamento, en el hecho de algún niño también que en mi criterio estaba en muerte clínica, pero no en una muerte definitiva. Una muerte clínica, si no se hace nada, lo normal es que se convierta en muerte definitiva. Porque lo que Pablo les dice es, se echó sobre él y abrazándole dijo, la vida de él en él está. No es que el apóstol Pablo aquí actúa como le dice a la otra resurrección que hemos visto de Pedro, que le dice a Dorcas, no hace nada, le dice unas palabras y ella resucita. Aquí hay lo que los médicos hoy llamamos una resucitación, pero por una intervención que Dios permitió que Pablo tuviese los conocimientos que tenía que tener, y porque Dios quiso que esa persona volviese a vivir. Porque ya sabemos que muchos intentos de hacer que una persona que está en muerte clínica se recupere son fallidos hoy con los métodos más adelantados, y la muerte puede ser definitiva. Pero bueno, es para ver que este término del aposento alto es muy distinto, es en hecho siempre el mismo término, igual que en el capítulo primero, completamente diferente de las palabras que se emplean para el aposento alto de la última cena. El caso es que todas estas personas se reunieron o subieron al aposento, yo creo que determinado, donde moraban, y aquí hay una diferencia clara. El aposento alto, que se nos escribe en Marcos y en Evangelios sinópticos y también en Mateo, no era un lugar donde vivían Jesús y los apóstoles. Pero este lugar que se describe en Hechos, creo que a partir de la muerte de Cristo, es el lugar que describe Juan en el capítulo 20 que leímos antes, donde estaban cerrados por medio de los judíos, y creo que ahí permanecieron durante mucho tiempo, y reuniéndose sobre todo en los primeros días en que el peligro de que les quitasen la vida era muy grande, porque no era un aposento cualquiera donde moraban. Y visto qué significa en griego el término morar, significa que habitaban, o sea, que habitaban allí, estaban viviendo allí. Y ya sabemos que algunos de estos aposentos son denominados como casa de huéspedes, es decir, que podían haber alquilado un lugar para estar allí durante el tiempo que considerasen que ya estaban después fuera de peligro, donde moraban Pedro y Jacobo, es decir, estos 11 vivían allí. Todos estos, aquí encontramos el núcleo de la primera iglesia cristiana que nace en la ciudad de Jerusalén, porque vivimos en un país que se llama España, donde a la gente se le dicen cosas del cristianismo que da la impresión de que el cristianismo es algo que surgió en el mundo occidental y que surgió en Europa, y ya si apuramos un poco más la cosa, pues que surgió en Roma. Bueno, la primera iglesia cristiana que hubo en este mundo, y muchas iglesias cristianas, probablemente cientos de ellas, existieron antes de que existiese una iglesia cristiana en Roma. Y ahí está la historia, eso no se puede contradecir. La primera iglesia cristiana ocurrió donde tenía que ocurrir, en la ciudad de Jerusalén, porque estaba ya escrito de antemano que esto iba a ser así. Y eso ya lo veremos, hoy no llegaremos, pero ya lo veremos otro día. Vamos a ver por quién estaba formada y quién tenía ahí autoridad para proponer cosas o quién no la tenía. Todos estos, es decir, los 11 que hemos leído antes, versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora vamos a ver. ¿Qué significa que perseveraba? Pues lo mismo que encontramos respecto de la iglesia que se formó ya con miles de personas el día de Pentecostés, un poco después de lo que estamos leyendo, en el capítulo 2 y versículo 42, ya la primera iglesia cristiana de Jerusalén formada por miles de personas, dice el versículo 42 del capítulo 2, y perseveraban en una serie de cosas, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, el verbo perseverar se puede traducir por ocupados asiduamente, incansablemente, de un verbo que significa ser fielmente adictos. Ahora, ¿ser fielmente adictos a qué? Ser fielmente adictos a la palabra de Dios, a la comunión los unos con los otros, que la comunión de los unos con los otros no es esta expresión, digamos, puntual y rapidísima que hacemos cuando nos saludamos, que esa es una expresión de comunión, pero la comunión tiene que trascender esas cosas. La comunión es participar de todo lo que tenemos en común. Y los cristianos en común tenemos a Cristo, y eso es tener muchas cosas, no solamente los saludos. Todos estos perseveraban unánimes. Quiere decir que estaban de acuerdo, tenían un mismo sentir, tenían un mismo pensar, tenían una misma manera de ver las cosas, porque habían tenido el mismo maestro y tenían la misma palabra de Dios como referencia. Unánimes en oración, lo de ruego es una añadidura por el contexto, pero literalmente es todos estos perseveraban unánimes, ¿con quién? Con las mujeres, estos 11 estaban con las mujeres, que muchas mujeres estaban en el grupo más íntimo de Jesús, y además algunas de ellas que eran personas que eran personas que tenían riqueza, tenían personas adineradas, pues daban de aquello que tenían, pues para la supervivencia del grupo que vivía con lo más elemental. Pero estaban con Jesús y con los apóstoles, y aquello ya era un escándalo para los maestros religiosos de aquel tiempo, ¿no? Que un rabí llevase hombres con él y encima de más mujeres, ¿no? Y algunas de estas mujeres eran mujeres muy distinguidas, que tenían, digamos, familiares que pertenecían, digamos, a la corte de los altos magistrados o gobernadores que había en la región donde estaban. Con las mujeres, naturalmente, algunas de estas mujeres fueron las que fueron la mañana de la resurrección al sepulcro. Estaba María Magdalena y estaban otras Marías que se mencionan, y otras mujeres. No podemos pensar, no sabemos, porque no se dieron los nombres, pensar que no estaban Marta y María, las hermanas de Lázaro, aquí, o que no estaba aquí el mismo Lázaro, pues no podemos decir que estaban, pero pensar que no estaban sería pensar de una manera un poco extraña, porque hasta este momento que sepamos no se nos dice que hubiese muerto ninguno de ellos, y hacía muy poco tiempo que el Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro. Ya sabemos la vinculación que tenía con Lázaro, con Marta y con María. Y otras mujeres que aparecen en la vida de Jesús, sin duda. Pero destaca mucho que estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Pues durante años, sus hermanos no creyeron en él. Y su madre creía en él en el sentido de que era su hijo, y naturalmente lo que le pasase a su hijo pues le importaba mucho, como pasa con cualquier madre, pero ella había tenido revelaciones de Dios que había ido guardando en su corazón y que se habían ido un poco difuminando y disipando, porque junto con los otros hijos que tenía, los hermanos del Señor, llegó un momento en que pensó, junto con los otros hijos, que Jesús estaba fuera de sí, o sea, que Jesús tenía un trastorno mental. Y por eso intentaron retirarle de la circulación y fueron a buscarle para llevarle a casa. Pero luego después, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, para que lo veamos muy de pasada, se refleja cómo estos hermanos, qué actitud tenían hacia Jesús. Dice el capítulo 7 del Evangelio de Juan, verso primero. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, le buscaban para matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Los hermanos sabían que se le buscaba para matarle. O sea, esto es muy grave, pero esto ocurrió. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura o busca darse a conocer. Es decir, ¿cómo interpretaban la vida de Jesús? Pues como una especie de, digamos, de personaje exhibicionista y narcisista, ¿no? Que intentaba seducir. Bueno, algunas de estas acusaciones, no era el narcisismo, pero sí la seductor, se la hicieron sus enemigos más preclaros. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Es increíble, ¿no? Pero es así. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo, o mi momento oportuno aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros o odiaros a vosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo o mi momento aún no ha cumplido. ¿Por qué no creían en él? Porque creer en Jesús y creer en el sistema, admitir la visión del mundo, de la vida y de la salvación de su hermano, y la que presentaba el sistema, y más concretamente el sistema religioso, era antagónico, era contradictorio. Es decir, o una cosa o la otra. O estaban con el sistema o estaban con su hermano. Y ellos durante mucho tiempo prefirieron estar con el sistema. Y ese sistema salpicó también a su madre en algunos momentos. El padre desaparece de la historia, sin duda ninguna, porque murió. Bueno, pues en esta primera iglesia está María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Cómo qué? Como un número de creyentes más que constituyen esta primera iglesia. Ni más ni menos. Como un número de creyentes más. El Jesús tenía hermanos y hermanas. Aquí no sabemos si el término tenemos que aplicarlo solo a los hermanos masculinos o solo a la, y excluyendo a las hermanas, o a ambos. Yo creo que no hay base para excluir a las hermanas, porque es un término que se emplea en sentido genérico, es decir, los hermanos de Jesús. Todavía pasarían pues nada menos que 2000 años para que haya que matizar que los hermanos de Jesús eran hermanos y hermanas. En el día de hoy se diría, no, las hermanas no estaban. Pues este término no permite excluir a las hermanas. Pero lo importante es que esta iglesia, que partiendo de un núcleo de 120 personas, eso no quiere decir que no había más personas que creían en Jesús y que no estaban allí, que sin duda que las había. Pero este núcleo, que se reunió con todos los riesgos y que, digamos que estuvo dispuesto a vivir estos riesgos, pues allí estaba la madre de Jesús y sus hermanos, como estaban los demás. Ahora vamos a ver quién propone las cosas y quién toma las decisiones, porque en algunos sistemas religiosos que llevan el nombre de cristianos nos dirían que, hombre, estando la madre de Jesucristo allí, pues todo el mundo hacer lo que ella diga. Estando la madre de Jesucristo allí, todo el mundo hacer lo que ella diga. Vamos a ver cómo aquí María, que es la última vez que se la menciona en la Biblia, esta es la última vez que se menciona a María en la Biblia. No es la última vez que la Biblia menciona a los hermanos de Jesús, pero la última vez que menciona a su madre es esta. La Biblia desconoce ninguna trascendencia futura de la madre de Jesús que no sea el tiempo que vivió, digamos, arropada, sostenida desde el punto de vista afectivo, emocional y sin duda alguna también económico, por Juan, uno de los discípulos del Señor, y que se sabe por la historia e incluso por tradiciones que tienen cierta base de que el resto de su vida lo vivió con Juan, porque cuando Jesús estaba muriendo en la cruz se la encomendó a Juan. Y dice la palabra de Dios, desde aquel día Juan la recibió en su casa. Viviese Juan donde viviese, que se fue muy lejos a vivir con el tiempo después de allí. Ella estuvo hasta que se murió. Y fue un miembro de la iglesia cristiana. Pero no hay nada a partir de este momento escrito que diga María tomó estas decisiones, María dijo lo que había que hacer. Era un miembro más, con ser la madre de Jesús de Nazaret, no la madre de Dios, que Dios no tiene madre, porque si Dios tiene madre, entonces Dios sería la Virgen María. Y la Virgen María habría dado lugar a Dios y a todo lo que viene detrás, ¿no? Es decir, Dios no tiene madre. Dios no tiene ni principio de días, ni fin de años, y eso está clarísimo. Dios es el principio del tiempo, del espacio y de la vida. Por lo tanto, aplicar el nombre a María de nada menos que de Madre de Dios es una barbaridad terrible. Sin embargo, es exactísimo que era la madre de Jesús de Nazaret. Y que Jesús de Nazaret era el Verbo Dios hecho hombre. Eso sí. Y en esa medida es como hay que recibirlo. Y naturalmente de María hay que aprender muchas cosas que están en la Biblia, que no las aprendemos. Y una capacidad crítica que tenía del mundo en el que ella nació, impresionante. Y digamos, una denuncia profética de aquellos tiempos, tan magistral como cualquier profeta del Antiguo Testamento. Y que conocía las Escrituras de una manera también muy seria. Eso también está. Pero era un miembro de la Iglesia, como sus hermanos también. Alguno de esos hermanos llegó a ser quizá la columna más importante de la Iglesia en Jerusalén, a pesar de los apóstoles que vivía. Y de algunos de esos hermanos tenemos al menos dos libros en la Biblia, el libro de Santiago y el libro de Judas. Pero formaron parte al principio de la Iglesia como una serie de personas más que eran el cuerpo de Cristo, miembros de ese cuerpo de Cristo, y la cabeza, es verdad que era Jesucristo resucitado, pero la madre de Jesús era la madre de Jesús. Y es muy importante que la palabra de Dios matice la madre de Jesús. Nunca la palabra de Dios habla de la madre de Dios. Jamás. Esto es una cosa inventada por los hombres y nefasta. Y ya digo, de María hay que aprender muchas cosas y cosas muy importantes. Quizá en su momento nos detengamos más. Hoy ya lo dejamos aquí porque creo que ya me estoy pasando del tiempo que tenemos. Así que vamos a tener una palabra de oración para terminar y dar la reunión por terminada. Padre nuestro.